sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Aireando la Prensa, una sección de QPH Radio a cargo de Domingo Méndez.
Hola, ayer mi amigo Chema Tante, que es editor del impagable periódico La Casa de mi Tía, que les recomiendo encendidamente que lean para que sepan o adivinen o intuyan qué es lo que ocurre en Canarias y cuáles son las informaciones que no se les transmite prácticamente desde ningún periódico al uso, pues tuvo la gentileza de publicar unas notas que le envié yo en un debate entre los dos sobre el significado de la petición de los agroexportadores de plátano de poder vender a pérdidas, haciendo una excepción en las disposiciones de la ley de cadena alimentaria que se está discutiendo ahora en las Cortes, que me parece que ya ha pasado al Senado y estas cosas, ¿no? Los agroexportadores de Asprocan lo que pretenden es poder vender a pérdidas y rápidamente pues se me encendieron todas las luces y pensé que por qué sería esto, por qué se quería hacer eso y cómo es posible. Y de ahí pues que le mandase estas notas que les voy a leer a ustedes si tienen la paciencia de escucharme, a nuestro querido amigo Chema Tante. Se titula así: Las constantes históricas de la economía canaria. El cacicato agroexportador canario, beneficiario del reparto de tierras y agua tras la conquista castellana de las islas de Realengo, aprovechó su situación geográfica y el clima para dedicar el sol a cultivos de exportación demandados en los países del área atlántica europea. Primero la caña de azúcar, que fue buena parte del siglo XVI el cultivo de exportación, hasta que el menor coste de producción de azúcar caribeño la desplazó de los mercados europeos. Luego el vino, hasta bien entrado el siglo XVIII, cuando tiene la competencia de Jerez, Oporto y Madeira, que limitan su mercado europeo, aunque conserva buena parte del americano. Más tarde, tras la independencia de las colonias americanas, la cochinilla, hasta que los tintes sintéticos la desplazan en la industria textil. Finalmente, con la navegación a vapor y el almacenamiento en cámaras frigoríficas, se exportan a Europa, fundamentalmente al mercado británico, plátanos, tomates y papas, hasta bien entrado el siglo XX. Por todo este tiempo, la clase dirigente canaria aprovechó sus privilegios fiscales, su independencia de la Casa de Contratación de Sevilla, para exportar de contrabando mercancías europeas, sobre todo británicas, a las colonias americanas. Nunca los austrias, a pesar de las continuas denuncias, ni más tarde los Borbón, impidieron el contrabando con América ni limitaron los privilegios fiscales y comerciales canarios, que beneficiaban también a los exportadores británicos. La razón era que sería mucho más barato mantener la soberanía política en Canarias, renunciando a cualquier control sobre la economía de las islas, que era necesaria para el comercio con las colonias americanas, haciendo la vista gorda que estableciendo tropas de la monarquía en Canarias para garantizar su soberanía. Las consecuencias de esa política económica han sido siempre la no diversificación económica y la dependencia de la importación de productos artesanos industriales. Pero ello importó siempre poco porque permitía mantener muy bajos salarios. No es hasta la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil Española cuando Canarias comienza a integrarse en la economía española. Las clases dirigentes canarias en la posguerra y en la dictadura siempre maniobraron con éxito, hay que decirlo, para mantener una economía agroexportadora combinada con una política aduanera favorable al libre cambio. Los puertos francos, consagrados con la ley de Brown Murray de 1852 y modificados cada vez que lo necesitaron los empresarios canarios. Esta tradición secular, que llega a estar presente en que se constitucionaliza el acervo histórico con la última reforma del Estatuto y el régimen económico fiscal, impone necesariamente la especialización económica, la no diversificación productiva y la existencia de mano de obra barata y abundante. Hoy nos encontramos frente a todas las advertencias sobre la necesidad de diversificación económica, de disminuir el peso del turismo, de acometer una rápida transición energética, con el hecho de que la continuidad de los beneficios altísimos, por otra parte, requiere el mantenimiento del turismo de masas, los privilegios fiscales y las subvenciones al cultivo de exportación. La continuidad de la producción del plátano, cultivo antiecológico donde los haya, una vez desaparecidas las trabas a la importación de bananas, requiere subvenciones, alguna forma de reserva del mercado peninsular y la venta a pérdidas, subvencionada con el aumento de las ayudas. Hoy los cultivos de exportación representan una pequeña fracción del Producto Interior Bruto canario, pero los grandes exportadores tienen un peso determinante en el empresariado canario y sus grupos políticos parlamentarios, todos. Mientras puedan, garantizarán sus beneficios mediante subvenciones del Estado y la Unión Europea. La alternativa a esta estrategia pasa por la decisión de crear empresa y empleo público en sectores estratégicos de la economía y de potenciar el sistema público educativo y sanitario. Se trata de potenciar y nacionalizar la producción, distribución y depuración y reutilización del agua, la producción y distribución de la energía, la banca pública, el transporte de personas y mercancías, la creación de cooperativas agrarias de producción y comercialización. Se trata de poner la economía canaria al servicio de los intereses objetivos y la satisfacción de las necesidades de la mayoría social, de luchar contra el cambio climático, por la transición energética, por la satisfacción de las necesidades colectivas. Este es mi deseo. Espero que alguna gente más lo comparta. Buenas tardes.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.